Gracias por estar con nosotros. La verdad, ponedor, es que si algo nos ha quedado claro a todo el mundo es que el pilar fundamental y el principal de nuestro sistema de salud es el personal sanitario. La verdad que los profesionales de la salud son los que están haciendo el verdadero esfuerzo para que esta maldita pandemia cause los menos estragos posibles. Fíjate, hoy vamos a hablar con un sector fundamental para paliar las consecuencias del coronavirus y también de otras muchas dolencias que requieren de su trabajo y de su profesionalidad. Nos atiende y nos ayuda a poner las calles hoy José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Gracias por atendernos a estas horas. Yo sé que son complicadas, pero quizás un buen momento para que nos contéis a todos los ponedores, a la gente que vive al revés, ¿cómo os encontráis en este momento que vuelve a verse en peligro de colapso y de colapsar nuestro sistema sanitario? Es una situación extraña la que vivimos una vez más.
Bueno, tenemos que decir que nuestro colectivo está sufriendo en primera línea pues todo lo que está sucediendo ahora mismo en esta segunda ola. Salimos muy mal parados de la primera, no solamente por la presión asistencial que había, sino por los medios que de los que disponíamos. Había falta de todo, había desorganización, y esto es como un revivir otra vez esa situación, aunque quizás con alguna pequeña mejora, como en el tema del material. Pero lo cierto es que la gente está muy cansada y un poco desesperada.
José Luis, ¿qué requisitos ha de tener una mascarilla de tela para hacer la función que se requiere de esta prenda? Más que nada porque sigue, yo creo que la gente lo seguimos haciendo mal.
Bueno, sobre todo lo que hay que tener en cuenta es a la hora de adquirirla que no sea una mascarilla cualquiera, sino que ya incluso está regulado. Hay una norma. Nosotros además hemos hecho una infografía para que toda la población lo tenga fácil, en un póster, ¿sí?, donde se dice que la etiqueta tiene que tener un número, que es lo que llamamos la normativa UNE, que es una normativa española para certificar que tiene ciertas garantías, que es la norma 0065, como una norma que dice que esa mascarilla es higiénica y que reúne una serie de condiciones. Desde luego, lo fundamental, aparte de esto, es que uno haga un buen uso de ella, porque por mucho que tengamos una buena mascarilla, si al final pues dejamos la nariz al descubierto, no se nos ajusta bien al mentón, a los pómulos y demás, pues estamos haciendo que se escape mucho aire y con ello las partículas que pueden contener el virus si estamos contagiados, o al revés, que nos pueda entrar, ¿no?, cualquier gotita que lleve el virus.
Jolín. Fíjate, yo tengo un amigo que se llama Chechu, que se puso la mascarilla en el mes de a finales de marzo y todavía no se la ha cambiado. Sigue utilizando la misma. Yo no sé si eso está bien o está mal.
Pues desde luego está fatal, no mal, sino fatal. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas mascarillas higiénicas no deben usarse más allá de 4 horas seguidas.
Fíjate.
Es que podemos usar un ratito, la quitamos y demás. Bueno, pues que contabilicemos aproximadamente esas 4 horas y luego ver un poco en las condiciones en las que están fabricadas cuántos lavados pueden hacerse, porque tampoco vale que diga, bueno, la tengo desde marzo y yo sí, me la quito cada 4 horas, pero tiene 200 lavados. Bueno, pues pierde ya lo que son las capacidades de filtrado, ¿no? Entonces, es muy importante que sigamos las indicaciones del fabricante y, como norma general, insisto, en que no más de 4 horas, por regla general. Hay otras que nos dicen duran 8, hay otras que duran 20 lavados, 50 lavados. Bueno, pues que atendamos un poco a esas instrucciones. Pero es muy importante el mantener la higiene de la mascarilla. En el momento en que veamos que está sucia o tiene algún desperfecto, pues desecharla, porque lo único que podemos hacer es contaminarnos o contaminar a la población.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo está tu sector? ¿Cómo están los sanitarios? Más que nada porque, joder, os debemos muchas cosas, ¿no? Estáis ahí en primera línea. Han caído muchos, hay gente que está con preocupaciones y los que no tenemos nada que ver con el mundo sanitario nos preocupamos por vosotros. ¿Cómo os encontráis?
Bueno, pues muy cansados, es decir, los compañeros en cualquier ámbito en el que están trabajando, ya no solamente a lo mejor las situaciones más críticas, ¿no?, en urgencias, en los cuidados intensivos, que parece que siempre miramos ahí como diciendo, bueno, ahí lo tienen que estar pasando fatal. Es que es en todo el sistema, porque ha sufrido tal situación, ya no diría yo ahora mismo de colapso, pero sí de que hemos tenido que cambiar un montón de cosas. De la noche a la mañana se han tenido que cambiar los circuitos de atención, la atención primaria ahora mismo ya no es lo que era, incluso la gente lo puede percibir, ¿no?, cuando uno se acerca al centro de salud. Y eso agota muchísimo, porque nosotros estamos acostumbrados a mucha presión, ya digo, por las circunstancias que vivimos en el día a día, que la salud parece que es lo primordial en una persona, y cuando alguien se ve afectado, pues eso psicológicamente también nos afecta, o sea, no somos de piedra. Y en esta situación llevamos muchos meses y eso cansa mucho. Pero no solamente eso, sino luego la situación que vemos alrededor desde el punto de vista organizativo, y ya me refiero más a la parte política, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que desde el punto de vista técnico, que se están viendo una serie de cosas, pues no se haga caso, porque parece que prima más las cuestiones más políticas que las de del ámbito técnico? Entonces, eso yo creo que es lo que más está minando, pues un poco lo que es el temple de los profesionales sanitarios. Nosotros trabajamos de forma multidisciplinar, médicos, enfermeras, técnicos auxiliares, es decir, todo el mundo, yo creo que está arrimando el hombro todo lo que puede y más. Se está quitando días libres, vacaciones, en eso no nos importa, pero las condiciones en otros ámbitos, ya incluso de material y demás, como vivimos en la primera ola, pues ahora sería, yo creo, que imperdonable, ¿no?, que no tuvieran esa previsión las autoridades sanitarias. Y luego quizás un poco el cansancio también de ver a la gente que, claro, no puede tener a los familiares cercanos por todo este tema de precaución y demás. Y eso yo creo que psicológicamente está minando mucho a todos los compañeros.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE con José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. José Luis, ¿no crees que en España se sigue utilizando la sanidad como un arma política, a vosotros en primer grado, luego en sí al ente, ¿no?, al ente de la enfermería, a la sanidad? ¿No crees que eso tendría que estar a un lado y tendríamos que dedicarnos a proteger a la ciudadanía?
Totalmente de acuerdo. Siempre hemos dicho que tienen que primar los principios técnicos y científicos a la hora de, sobre todo en estas situaciones, ¿no?, tan críticas, que lo que tiene que primar siempre es cuál es el aspecto técnico que tenemos que poner en marcha. A mí me sorprende muchas veces que se estén dedicando incluso cantidades ingentes de dinero a lo que es el tema de la seguridad desde el punto de vista de los cuerpos de seguridad del Estado, que me parece fenomenal, ¿eh? No tengo ninguna crítica, pero parece que es que tenemos que gastar más en ese tipo de personal que lo que llevamos denunciando tanto tiempo, que es que falta personal de enfermería en este caso, ¿no?, diría yo, de mi colectivo. Pues vamos a intentar primar ese tipo de cosas. Ahora mismo, cuando se ha hablado de, bueno, nosotros no nos gusta llamar rastreadores, ¿no?, pues los vigilantes de la salud pública, pues es fundamental que se haga una inversión en intentar contener desde el punto de vista de prevención, porque claro, si dedicamos más esfuerzos a curar que a prevenir, pues al final estamos en las mismas, ¿no? Entonces yo creo que no habría que focalizarse tanto desde el punto de vista político, sobre todo en esas estrategias que no nos llevan a ningún sitio, y las guerras entre partidos políticos, y atender un poco más al nivel técnico.
José Luis, me dice una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, se llama Inés. Me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a José Luis, en caso de que nos hagamos nosotros mismos las mascarillas en casa, qué materiales tendríamos que elegir?
Bueno, yo creo que yo intentaría huir de ese tipo de fabricación casera ahora mismo, cuando no hay necesidad, porque si tenemos que fabricarnos, es decir, ya en último término, desde luego tendríamos que buscar materiales que en la zona externa fueran repelentes. Es decir, pues para entendernos un poco, como la tela de los paraguas, para que todo el mundo me entienda bien, que parece que caen las gotas y se repelen, pues una cosa así, ¿no?, y que sea impermeable. El peligro que tienen a veces esas telas y esos materiales es que, claro, impiden que transpire bien el aire y, por lo tanto, da la sensación más de agobio. Hay veces que lo que hacemos es poner tres capas, ¿no?, por eso son tricapas, ¿no?, se llaman así, y que dentro tienen un filtro. A veces podemos incorporar un filtro, que además se compran, también estos filtros ya los hay, y se compran por pliegos, y que, bueno, pues se pueden adaptar. Bueno, yo creo que, ya digo, en último término sería esto, porque claro, para que sean buenas y cumplan las condiciones tienen que tener una normativa, o sea, estar bajo una normativa. Y bueno, pues, si no, a veces perdemos el control de esto y podemos crear la sensación de una falsa seguridad. Es decir, bueno, ya llevo mascarilla, pues ya está, ya no me contagio. Y a lo mejor, pues si no filtra lo suficiente, pues estaremos cometiendo un error grave.
Claro. José Luis, hay que tener en cuenta además que hay personas que tienen pues una piel más delicada que otras y que además están sufriendo erupciones, enrojecimiento de la piel. ¿Qué debe hacer una persona que esté sufriendo en su piel, nunca mejor dicho, los problemas del uso de la mascarilla? ¿Cómo les podemos ayudar?
Bueno, esto es muy importante, el que de vez en cuando liberemos la piel de la mascarilla siempre que podamos, que estemos solos, que estemos en un ambiente abierto, es decir, no en un sitio cerrado. Procurar airear la piel porque debe transpirar y debe un poco eliminar cualquier sustancia que tengamos húmeda, ¿no? Que, bueno, pues simplemente con el contacto del aire esto se produce. También es bueno que, sobre todo por la noche, por ejemplo, cuando nos vamos a acostar, pues darnos una crema hidratante, porque eso va a regenerar seguramente muchas de las zonas a lo mejor que tienen un poquito más de lesión, ¿no? Ese enrojecimiento y demás. Y también de vez en cuando lavarnos la cara, es decir, a veces por lo que se nos queda en los poros y demás y no transpira bien, pues es bueno que de vez en cuando vayamos al lavabo, nos lavemos con agua y jabón simplemente y ya está, y nos sequemos bien. Lo importante también es que la humedad a veces luego puede provocar la aparición de hongos y eso, bueno, pues también hacen lesiones en la piel que es importante evitar. Entonces, bueno, pues un cuidado bastante simple que tampoco hay que complicarse mucho.
Yo a mi hija, por ejemplo, le digo que ella cuando va a la universidad, que no solamente tiene que llevar la mascarilla que lleva puesta, que se lleve otra de repuesto, porque se le rompe la goma, se le cae el suelo, la pierde, se le estropea por cualquier circunstancia, queda desprotegida.
Yo diría que no solamente por ir a la universidad, sino todos los ciudadanos tendríamos que llevar una mascarilla de repuesto por lo que pueda pasar. Es decir, en cualquier momento no nos damos cuenta, y nos habrá pasado seguramente. Uno al ponérsela parece que ha estirado un poquito más de la goma de la cuenta y ¡pum! Y se rompe, ¿no?
Sí.
Bueno, pues para evitar que nos quedemos desprotegidos siempre es bueno llevar una mascarilla. Cuidado también, aprovecho para decir, cuando uno dice, bueno, pues voy a guardar un ratito la mascarilla y la cojo con las manos, me la doblo, me la pongo en el bolsillo. Es decir, tenemos que tener la idea de que lo que estamos tocando está contaminado y, por lo tanto, hay que intentar tocarlo lo menos posible e introducirlo, si es posible, en una bolsa. A veces, en vez de plástico, pues de papel es suficiente o de tela.
Sí.
Y luego ya nos lo metemos en el bolso, en donde corresponda, ¿no? Pero intentar tocarlo lo menos posible. Pero siempre intentar llevar una mascarilla de repuesto.
José Luis, para terminar, José Luis, no te quiero quitar más tiempo, que fíjate qué hora es. ¿Qué le dirías a los que, bueno, pues están tomando las medidas a la ligera, que están ya relajados, porque gracias a Dios no han caído todavía, pero no saben que en cualquier momento esto puede cambiar? Hay gente que piensa que toda esta historia no va con ellos.
Estamos en una situación complicada. Cada vez que se le pregunta a un profesional sanitario, a una enfermera, dice, yo es que no acabo de entender cómo la población no es consciente de lo que está sucediendo. Porque casi esto es como cuando antes se decía, ¿no? ¿Cómo sigue fumando la gente? Si alguien ve un pulmón por dentro, lo que sucede cuando uno fuma. Bueno, pues si alguien viera un hospital por dentro y lo que sucede en las unidades más críticas, yo creo que serían conscientes de lo que estamos ahora mismo viviendo. Es cierto que, claro, como es algo que no es tan palpable, decir, bueno, pues no se ve, el virus no se ve, bueno, pues la gente puede decir, bueno, pero si esto casi puede ser hasta un invento, ¿no? Y yo creo que debemos ser conscientes de que hay gente que lo está pasando muy mal y de que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que no vaya más. Por lo tanto, un llamamiento a la responsabilidad y yo creo que a la concienciación de aquellas medidas que son ya universales y que todo el mundo ya se sabe y no hace falta repetirlas 100.000 veces. Yo creo que es muy importante que sigamos adelante con esto porque si no, lo que vamos a hacer, si al final se acabará, no decimos que no, pero lo vamos a alargar en el tiempo y vamos a perder a muchos amigos y compañeros por el camino. Y yo creo que todo lo que hagamos para evitar esto, será un buen camino.
Pues la verdad que sí, José Luis. Estoy viendo la cantidad de títulos profesionales que tienes, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, máster de investigación en cuidados, graduado en enfermería por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado universitario de enfermería por la Universidad Pontificia Comillas Madrid, dirección y gestión de centros y servicios de atención a la tercera edad, experto en gestión y liderazgo, experto en enfermería, pero todavía no veo que tengas el título de ponedor de calles y te lo vamos a dar aquí por tu participación esta mañana, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias, Pulpo, muchas gracias.
Ha sido un placer escucharte y que nos hayas echado un cable a entender un poco esta situación que la verdad que nos está empezando a superar a muchos. José Luis, cuídate y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.